Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 16 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Treinta minutos lleva el avión A400M de las Fuerzas Armadas Españolas volando hacia Dubái, el primero de dos. Es la primera fase de repatriación del personal de la embajada y de los españoles que quedan en Afganistán. A las 9 de la mañana saldrá el segundo de esos aviones hacia Emiratos Árabes. De momento todos están en el aeropuerto de Kabul a la espera de poder volver a España. Hace unos minutos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defendía la retirada del país, aunque la caída de la capital afgana ha sido mucho antes de lo esperado. No obstante, cree que las propias fuerzas del país, a las que han entrenado durante más de 20 años, no quieren luchar por su territorio.
Pero si Afganistán is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that one year, one more year, five more years, or 20 more years, the U.S. military boots in the ground would have made any difference.
Por la necesidad de salir de Afganistán han surgido numerosas iniciativas para intentar ayudar a la gente que quiere salir del país. Por ejemplo, que las mujeres no necesiten visado o la acogida en lugares concretos de la España vaciada, en los llamados pueblos madrina que gestiona la fundación del mismo nombre. Conrado Jiménez es su presidente. Conrado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno, oye, Conrado, ¿cómo ha surgido esta idea?
Bueno, ya surgió hace ya tiempo y concretamente estábamos viendo esta situación. Pedimos además audiencia a principio de agosto a Ministerio de Defensa para, sobre todo, acoger e integrar a estas familias que han luchado junto al ejército español y que están ahora señaladas y en grave riesgo, ¿no? El proyecto de Pueblos Madrina, la idea es poderlas integrar en los pueblos, que yo creo que es una decisión muy humana, en lugar de estar pasando por centros de acogida y otros sitios y todo el calvario que sufren las personas que tienen una situación similar de conseguir visados y demás, pues surge hace 17 años, donde, pues en, sobre todo con población inmigrante, asilados, sobre todo con familias, con muchos niños, llevábamos a los pueblos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con la pandemia, pues ha crecido mucho, sobre todo un 60% son familias españolas con muchos niños que se han visto privados de trabajo, de alojamiento y se encuentran en situación de calle. Es una oportunidad para, por una parte, en los pueblos poder llenar las escuelas de niños, que no se cierren esos pueblos, dar esa nueva vida y esa esperanza a estas familias y, por otra parte, que el pueblo, los pueblos sobrevivan, ¿no? Uh-huh. De la España vaciada.
Conrado, decías que habíais pedido audiencia al Ministerio de Defensa a principios de agosto. ¿Habéis tenido respuesta? ¿Hay algún plan que se haya podido poner en marcha en colaboración con el Gobierno?
No, bueno, lo único que estamos es el silencio. Yo creo que además les ha pillado absolutamente de improviso. Esto es tremendo. O sea, la situación en la que vivimos es absolutamente, bueno, caótica. Está reinando el caos y lo único que tenemos es contacto directo con periodistas, sobre todo con todos los corresponsables alemanas y alemanes. Se han movilizado para coger charter y llevar directamente a través de Charity, ir a Kabul y coger las personas que están hacinadas en el aeropuerto de manera caótica. Ha sido una iniciativa de la sociedad civil, es decir, de los propios periodistas que ven in situ esa situación tan grave. Estamos en contacto con ellos, nos están pidiendo o diciendo en qué podemos ayudar, cómo lo podemos hacer, cómo podemos coordinarlos. Obviamente, por allá de los cauces normales de gobiernos y demás, obviamente de nuestro país, que ya actúa tarde, mal, ya es tarde, ya es muy tarde. Y desgraciadamente solo podemos esperar de la sociedad civil, de las iniciativas que se están viendo para poder coger a estas pobres familias, a todas estas familias que están totalmente casi en una cárcel, atrincheradas en, uh-huh, en los aeropuertos, y que desgraciadamente va a ser muy difícil su repatriación, va a ser muy difícil poderlas llevar a distintos países como se piensa hacer por parte de estos corresponsales. Han sido, uh-huh, los periodistas, compañeros vuestros, sí, los que tienen esta maravillosa iniciativa. Desgraciadamente, en este caso, los gobiernos, hay que ponerles una falta, no han estado a la altura, uh-huh, y siguen sin estarlo, ¿sabes?
Conrado, ¿qué sabéis de estas familias que ayudaron al ejército español?
Bueno, están, tienen niños, son familias muy muy fieles, familias que han podido pues ayudar al ejército durante, fíjate, 20 años, pues con traducciones, con distintas encomiendas, y que efectivamente están en este momento muy señaladas, ¿no? Están con mucho miedo y desde luego se ha habido una improvisación tremenda. O sea, yo creo que esta situación que se ha precipitado, desde luego, a mí me parece, con todos los servicios de inteligencia, dejan bastante que desear de la voluntad que ha habido política y militar pues para ayudar a esta situación. Uh-huh. Como siempre, los niños, los hijos menores, son los que más riesgo tienen. Estamos viendo ya pues vídeos, situaciones muy caóticas y sobre todo incluso algún ajusticiamiento ahí en la ciudad. Nos ha llegado ese caso, nos están comentando estas corresponsales, y desgraciadamente no se va a saber qué es lo que está pasando, pero desde luego es una situación caótica, una situación dramática, y que está poniendo al borde de la vida y la muerte a estas familias, y queremos en justicia poderlas ayudar para y sobre todo por todo el trabajo que han hecho para España, pues para poderlas acogerlas, integrarlas y que puedan tener una segunda oportunidad.
Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en La Linterna y mucha suerte con el proyecto.
A vosotros y a todos los alcaldes que nos abren sus pueblos, sus casas, y a todas las personas de buena voluntad, que son las únicas que al final solucionan estos conflictos y realmente son de corazón generoso y que nos pueden ayudar.
Gracias, hasta pronto.
A vosotros.
Y aquí en España el titular de la noche es esa decisión judicial de paralizar durante 72 horas todas las deportaciones de menores desde Ceuta hasta Marruecos. Así lo ha anunciado esta misma tarde la vicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma, María Isabel Deu del Olmo, acompañada por 5 menores que solicitaron la paralización de las repatriaciones.
Como medida cautelarísima por el contencioso, vamos a estar 72 horas porque han pedido explicaciones del procedimiento a las autoridades competentes, Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno.
Y respecto a los incendios, el fuego de Navalacruz en Ávila ha calcinado ya más de 12.000 hectáreas, continúa activo y tiene un perímetro de entre 70 y 90 kilómetros. La nota positiva es que se ha autorizado la vuelta a sus casas del millar de vecinos que tuvieron que ser evacuados. La Junta de Castilla y León mantiene la alerta y espera que el viento y el calor den una tregua para ganarle terreno a las llamas. Hace unos minutos, además, en la localidad de Lucena del Puerto, en Huelva, se ha declarado otro incendio forestal. Por el momento se han movilizado 59 bomberos. Y en Asturias son sus bomberos los que reclaman nuevos medios para poder luchar contra el fuego. Se sienten desprotegidos y temen no poder hacer frente a las llamas cuando sean necesarios. Fernando Díaz.
Equipos anticuados, mantenimiento deficiente, camiones con más de 25 años, las quejas por el mal estado del material del servicio de emergencias del Principado se amontonan. El último incidente ha sido el vuelco sufrido por un camión que acudía a una emergencia. El vehículo, uno de los más viejos, no tenía ni cinturón de seguridad y su conductor, un bombero interino, acabó con importantes lesiones en la espalda. Israel Ferrero es el presidente del comité de empresa.
Son verdaderamente un peligro y nos llevamos tiempo denunciándolo. Están pidiendo medios. La dejadez, la poca inversión que hubo durante estos años, pues ahora nos llevan a estas consecuencias.
Guardia Civil e Inspección de Trabajo han abierto ya una investigación. También el PP reclama explicaciones y acusa al gobierno asturiano de poner en riesgo la vida de sus bomberos.
En cuanto al coronavirus, la tasa de incidencia ha caído este fin de semana, concretamente 46 puntos. Se sitúa ya en los 415 casos por 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado cerca de 26.000 nuevos contagios y 125 muertes. La presión en las unidades de cuidados intensivos sufre un leve ascenso. La nota más positiva es la vacunación. El 73% de la población ya ha recibido al menos una dosis y el 63% la pauta completa. Y termino alertando de un nuevo trastorno alimenticio que se extiende entre los jóvenes. Es lo que se llama la drunconexia, la obsesión de perder peso y las ganas de beber se unen bajo esta palabra. Esta nueva enfermedad consiste en no comer para compensar las calorías que aporta el consumo de alcohol. Belén Sánchez.
La drunconexia o alcorexia es un trastorno alimenticio que sufren principalmente las chicas de entre 16 y 24 años. Tienen ganas de beber, pero estas ganas están más conectadas con un deseo de perder peso que con una necesidad real de embriagarse, nos lo explica la psicóloga Alejandra Gabaldón.
Toda la relación de este problema de la alcorexia con otros trastornos de la alimentación, bueno, comparten un núcleo básico, que es la excesiva preocupación por el aspecto físico, el miedo a engordar, la insatisfacción con el propio cuerpo.
Quienes sufren este trastorno perciben el alcohol como un buen sustituto de la comida por la aceptación social y la desconexión de la realidad asociada al emborracharse. Pero de base lo que tienen es una preocupación excesiva por engordar. En casos extremos y para evitar también las calorías del alcohol, algunas personas recurren a otras drogas.
Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso diario a la prensa tenemos que empezar por las principales webs y lo hacemos. Alberto Escalante, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen.
Por cope.es.
Nuestros compañeros cuentan a esta hora que ese primer avión para la repatriación de españoles de Afganistán sale esta noche de Zaragoza, camino de Dubái. Y se hacen eco también de la imagen de decenas de personas que hemos visto hoy subiéndose a las alas de los aviones que parten desde Kabul, desde el aeropuerto de Kabul, intentando huir del país tras la llegada de nuevo de los talibán al gobierno afgano. En el Confidencial recogen las palabras de Biden. El presidente de Estados Unidos reconoce que el país, Afganistán, cayó más rápido de lo que anticipamos. Todavía sobre la situación en Afganistán, han hablado en voz populi con intérpretes que han trabajado para las tropas españolas y que ahora siguen con dudan de las operaciones de evacuación que están en marcha. Dicen estos intérpretes que los talibán les están persiguiendo y que va a ser muy complicado que les saquen del país en las próximas horas. En News Diario, además de la última hora sobre Afganistán, cuentan otro de los grandes titulares de la noche. Lo estamos contando también en esta linterna. La justicia paraliza la repatriación de menores a Marruecos y aviva el choque entre Belarra y Marlaska.
Pues así están ahora mismo las webs de los medios, pero tenemos ya también alguna que otra portada de los diarios de mañana.
Tengo cuatro. La última, la que me acaba de llegar, ABC, la estoy leyendo directamente en el teléfono. Occidente huye de Afganistán sin mirar atrás, con una imagen de un soldado intentando poner orden con el arma en la mano en el aeropuerto de Kabul. Miles de civiles, dice ABC, asaltan el aeropuerto de Kabul para intentar subirse a los aviones enviados a rescatar al personal extranjero. Biden culpa del caos a los líderes afganos por rendirse. Caos es también la palabra que elige el periódico de Cataluña para definir lo que está sucediendo en Afganistán.
Y mira, Alberto, déjame que te haga un inciso, porque sí. Mira, la portada del diario ABC mañana recoge algunos de los testimonios, ¿no?, de un traductor, y la verdad es que es abrumador. Me estoy volviendo loco, quiero sacar a mi mujer y a los niños de aquí, es lo que están pidiendo, bueno, pues personal, traductores, personal.
Sí, dice en otro testimonio que su hijo de 4 años le pregunta si le van a pegar, que tienen la maleta preparada para salir en cuanto reciban la llamada de la embajada, que se escuchan disparos del ejército, lo pones también escuchando también. La situación, desde luego, es como califica La Razón en su apertura de mañana. Sí. El terror llega a Kabul con esa imagen espectacular que hemos visto hoy de miles de afganos corriendo por la pista en paralelo a un avión de la Fuerza Aérea estadounidense intentando despegar del aeropuerto de Kabul, rodeado de personas, algunos incluso agarrándose al tren de aterrizaje, en una imagen, desde luego, que yo no había visto en mi vida. No,
y además es la misma imagen en La Razón y El Mundo, ¿no?
La misma en La Razón y en El Mundo, aunque en El Mundo se hacen eco como apertura de gran titular de esas palabras de Biden de hace un ratito. Biden: no combatiremos más en Afganistán porque ellos no quieren luchar. Dice también El Mundo que Biden se mantiene firme: no caeré en el error de seguir. Nuestra misión nunca fue crear la democracia en Afganistán. Y se hace eco, como decíamos, de ese pánico en el aeropuerto de Kabul, con miles de afganos huyendo, incluso subiéndose al fuselaje en pleno despegue. Pero hay otro gran asunto en las portadas de mañana, Mamen, en el que coinciden todos los periódicos, que es ese varapalo judicial, dice El Mundo, a Marlaska por las devoluciones en Ceuta. Un juzgado paraliza 72 horas la repatriación de menores. El gobierno dice no ha cumplido lo ordenado. Ese tema lo tenemos también en La Razón. Las ONGs critican la repatriación de los menores. La justicia paraliza las devoluciones de Marlaska. O en el periódico, un juzgado de Ceuta paraliza la devolución de menores a Marruecos.
Y una cosa más, en la 2 de ABC, bueno, pues una imagen de lo que está pasando también en Haití, que ha sido escenario de esos... De
último esa... balance, te apunto, mami, en última hora sobre ¿sí? Haití, más de 1.400 muertos. Ya estábamos
muertos.
Dando 1.300, acaban de actualizar las cifras. El gobierno de Haití hablan ya de 1.419 muertos
pues,
confirmados.
Pues bajo ese titular en la 2 del diario ABC de mañana, todo lo reconstruido se ha vuelto a perder. Así es como están las cosas en Haití. Gracias, Alberto. Muy buenas
noches. Hasta
mañana. Y vamos a echar un último vistazo a las redes sociales porque estáis hablando precisamente de la situación que se vive en Ceuta y de la decisión de un juzgado de paralizar las repatriaciones de los menores a Marruecos. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Y nos dice Pablo que el gobierno, ¿por qué no consulta a los juzgados antes de tomar este tipo de decisiones? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Y también nos dice Patricia que los menores, como siempre, en medio de las disputas entre países, nos olvida que también son personas.
Bueno, pues vamos a cambiar el gesto. Nos quedamos con una buena noticia, Nekane.
Porque seguimos liderando las donaciones de órganos a nivel mundial y ya son 29 años consecutivos. A pesar de que se produjo un descenso por la pandemia, en España se realizaron el 19% de las donaciones de la Unión Europea y el 5% a nivel mundial.
Un récord.
La ola de calor que acabamos de sufrir nos ha dejado el segundo y el tercer día más caluroso en España en los últimos 80 años. En un centenar de estaciones superamos los 25 grados por la noche y durante el día en 200 puntos se marcaron más de 40 grados. Veremos cómo terminamos agosto, pero de momento julio ya es el mes más caluroso de la historia a nivel mundial.
¿Y qué imprevisto nos ha surgido?
Va a hacer este imprevisto que se retrase el próximo viaje a la Luna hasta 2025. Estaba previsto para un año antes. Los culpables son los trajes de los astronautas, que no van a estar confeccionados hasta dentro de 4 años. Cada uno cuesta 1.000 millones de euros y para que nos hagamos una idea de su complejidad, los astronautas tardan casi 4 horas en vestirse.
Casi nada. Gracias, Nekane.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanzada el ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo está haciendo un trabajo muy bueno. Y...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 557 en el primer sorteo, el 636 en el segundo y el 242 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello un día más aquí, Israel Remuñán. Hola, Ira, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Momen, ¿cómo estás? Voy a empezar por el sonido que nos llegaba desde Ávila, el incendio de Navalacruz, que ya ha arrasado 12.000 hectáreas y obligó a evacuar 5 pueblos. Así te contaba nuestra compañera Alba Gutiérrez en directo desde allí. ¿Cómo el fuego ha sembrado el terror entre los vecinos?
Los vecinos nos han contado que la situación es dramática. Nos han afirmado que llevan ayudando desde ayer con las herramientas que pueden. Quieren ayudar a su pueblo. Otras de las imágenes más duras que hemos vivido y que hemos escuchado ha sido las personas que tienen ganado y que se han visto afectados por la quema de animales y también incluso de la comida que ya tenían comprada para el año que viene se ha visto arrasada por las llamas.
Un drama. Uh-huh. Pero la noticia del día es sin duda la que llegaba desde Afganistán. Esas imágenes de la gente tratando de huir como sea por el aeropuerto de Kabul, las pistas de aterrizaje llenas de personas con miedo a lo que pueda pasar en las próximas semanas ahora que los talibanes se han hecho con el poder del país. Alba es una española que estuvo hace muy pocos días en Afganistán y ha estado en la tarde de COPE.
Es que no esperaban que fuera ya, es que lo de Kabul ha sido totalmente inesperado. Kabul está llegando de, que es un amigo mío que trabaja para el gobierno.
Sí.
Y hoy me escribió y me dijo, están yendo casa por casa, puerta por puerta, buscando talibanes, obviamente, buscando a todas las personas que han trabajado para el gobierno, a militares, a policías, a gente que haya trabajado en ONG, para matarlos.
Madre mía.
Por eso es importante
este
sacarlos de allí.
Es desgarrador también.
Y en esta linterna tratábamos de buscar respuestas, cómo se ha llegado a esta situación, qué va a pasar en las próximas semanas. Se lo preguntas a Mikel Ayestarán, corresponsal de COPE en la zona, y me ha encantado esto porque Mikel, cuando no sabe algo no lo tiene claro,
claro.
Dice que no lo sabe, no lo tiene claro. No sabía ni qué responderte.
No sé, es que no sé ni lo que le está pasando al país, ¿no? Esto ha sido un shock. ¿Dónde están los expertos, los analistas? Nadie escribió una sola línea sobre lo que nos ha pasado, ¿no? En un fin de semana, lo que fue esa ficción del Afganistán de las dos décadas, ese experimento estadounidense, se ha acabado, ¿no? La verdad es que es muy difícil saber lo que nos va a pasar a partir de ahora. Lo que está claro es que Occidente da un paso atrás, clarísimo.
Bien. Es que las noticias la semana pasada pasábamos de han controlado 7 capitales de provincia, han controlado 10 y de repente, pum, cayó la capital. Es, no sé, ha sido de una rapidez, efectivamente, como decía Mikel, que nadie fue capaz de prever, vamos.
Y decía paso atrás de Occidente y paso adelante de otros países y otros actores como China, Rusia.
Eso es.
Bueno, y habrá que seguir muy de cerca la evolución de ese país, de Afganistán. Claro. Pero cambiamos ahora de tercio porque en este programa también hay espacio para la cultura. Se pasaban por estos micros Luis Motola y Lolita Flores. Lo hacían para presentar su obra de teatro, Llévame hasta el cielo. Y fíjate que le hacías preguntas, pero ellos se negaban a dar pistas, a hacer spoilers sobre su obra de teatro. El caso es que Lolita daba un detalle que a mí, como no daban más pistas, me ha ayudado a imaginarme cómo podría ser esa obra de teatro.
Como si tuvieras un sexto sentido, ¿no?
Digamos que tengo varios.
Varios.
Tengo varios.
¿Por qué te ríes, Luis?
Porque dice, no seis, sino más todavía.
Muchísimos más, sí. Soy alguien muy especial.
Quiero contarle mi secreto.
Cuando yo tenía dinero,
me llamaban Tomás.
En tus sueños.
Me llaman Tomás Tamán.
Vale.
Pues algo así.
Claro, pero no es que hay que ir a ver la obra de teatro, no te lo va a descubrir todo.
Una mezcla
¿no?
de sexto sentido y Sarandón, algo así. ¿No? Llévame hasta el cielo. Bueno, tenía buena pinta, ¿eh?
Sí,
tenía
que
buena
sí, que
pinta,
sí.
Lo que te han presentado. Y bueno, ¿qué tal estás?
Yo bien.
¿Y estás bien?
No sé por qué me lo preguntas.
No, porque.
Bueno, estoy de lunes, pero eso como casi todo.
Es que noto que te lo pregunto poco.
¿Sí?
Te lo pregunto poco. Yo llego aquí, suelto mi rollo y no te pregunto qué tal estás, no me preocupo por ti. La semana pasada la aguantaste bien, mamen. Ya te ríes, que es normal. La semana pasada la aguantaste bien, te digo, pero a la última hora del viernes llegaste justita.
Bueno, se hizo lo que se pudo.
No es que lo diga yo, que se me ocurra a mí decir que llegaste justita. Es que se notó. Y fíjate que se te atragantó la frase más fácil de todas las que se dicen aquí, que es la que indica cuánto tiempo nos queda con la linterna encendida.
Las 10, las 9 en Canarias, nos queda media hora encendida, nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 13 de agosto. She's just a girl and she's on fire. Queda media hora encendida, media hora con la linterna encendida.
Pues sí. Claro.
Se me estaban acabando ya las pilas.
Encendida, te queda media horita encendida. Yo cuando lo dijiste así, te imaginé, pues a las 11:30 cuando termina, ahí apagándote poco a poco.
Pero si los viernes cinco. Acabamos antes.
Perdón. Yo me quedo a escuchar la linterna de la iglesia. ¿Tú no la escuchas?
Sí, antes? Sí, yo la escucho, pero yo ya he terminado una hora antes.
Yo te imagino, nos quedan 5 minutos encendidos. Bueno. He's on fire, ¿eh? Estabas on fire, ¿eh?
Totalmente.
En fin, Alicia Keys cantaba esto, ¿eh?
Sí.
Alicia, no Keys de, no Keys de beso, Alicia Keys de tal.
Keys de llave.
No sé qué es Keys, bueno, será el apellido.
Llave.
Solo. Ah, ya. Qué inútil, tío. Oh, qué malo soy, tío. Keys, claro, Keys, es, claro.
Eso te... ¿Qué pasa por intentar comentar las canciones?
¿Por qué comento todo, macho?
Eso solo lo puedes hacer en
qué
la última, que es la musical.
Con la de horas que metió mi madre en profes de inglés, tío, y una y otra.
No tienes remedio.
Uf, case, llaves.
No bueno, cambiarás
claro,
nunca.
A ver si me hago case, llaves, va. Bueno, en fin, ¿por dónde iba?
Ah,
bueno.
Que al pasar la media horita te apagas,
eso. Y a las 7 de la tarde, hoy hablábamos de los viajes del IMSERSO, están en el aire, no se sabe si este año podrán hacerse, y hablábamos de que muchos mayores encuentran el amor allí, en estos viajes del IMSERSO,
sí.
Y también que mi abuela es muy pro-inserso.
Claro.
Y como siempre, claro, esto ya es un clásico, ¿eh? Tú dejabas caer el mensajito ahí a mi abuela y pues eso.
Israel Remuñán, que su abuela enlaza un viaje del IMSERSO con otro, ya está aquí para ayudarme.
Es Luisa.
Luisa nos tiene luego que mandar un mensaje para contarnos uno de sus viajes del IMSERSO.
Hola, soy Luisa, soy la abuela de Israel, tengo 85 años. He ido muchas veces a los viajes del IMSERSO. Allí se enamoran y lo pasan bien, pero yo, con la edad que tengo ya, no tengo ganas de esos problemas. Enamorar a los otros, que sois jóvenes. Muchas gracias. No
voy a pedir. Muchas gracias.
Ese consejo.
Aparte, me hace gracia que mi abuela llama al amor problema. Yo no tengo ganas, ya con 85 años, no tengo ganas de esos problemas.
No me voy a buscar una complicación, no, hombre, por favor.
Y nos mete el
Luisa,
mismo saco, ¿eh?
Encantadora tu abuela. Tú tienes unas abuelas estupendas.
Sí,
majísimas.
Luis y Mercedes, sí, las quiero mucho. El caso es que me hace mucha gracia porque, claro, tú ya casada, tal. Dice, enamorados los otros.
Pero eso es porque tu abuela no lo sabe.
¿Te pensará que eres de mi edad? No me refiero. A ver, joder. No digo que
déjalo muy mayor. Que lo vas a fastidiar. Dale paso a la canción.
Bueno, mi abuela.
Venga, ya sí puedes comentar.
Eso, un abrazo. Qué sincera. Y me voy con un temazo porque hoy cumple. Fíjate. Se cumplen 3 años del día que nos dejó la gran Aretha Franklin. Respect. What you want, baby, I got what you need. Esto será respeto, digo yo, ¿no?
Será. Sí, será. ¿Algo más que añadir a Aretha? Ya lo has dicho todo. Qué voz.
Qué voz.
Bueno, nosotros nos vamos, ¿no?
Digo yo.
Venga, pues, ¿podemos apagar ya? ¿Me
yo
puedo
por
apagar?
COPE más sigo dando clases de inglés.
¿Me puedo apagar? Sí, ¿verdad?
Apágate.
Venga, vamos.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 18 de agosto tienes el melón entero piel de sapo origen España a solo 49 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Eso es lo mejor. Solo 18 euros al mes.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tiene. Si vuelves con fuego, te quema. No hay cura, remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás.
¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?